Este es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast que habla de juguetes y figuras de acción. Está con ustedes sus amigos Furio Garza, Hugo Andrade, yo soy Bernie, su anfitrión. Y el día de hoy tenemos un tema muy bueno, que es la vida adulta y cómo pagar por nuestro vicio. En esta, básicamente, ser adultos y comprar juguetes, punto. Entonces, ¿quién le gustaría empezar esta plática?
Hugo, pieza movida,
vas, Hugo.
Yo creo que el que tiene que empezar después de aquella icónica frase que me dejó mi buen amigo Furio el otro día.
Recuerda la frase.
Mi paz mental. Yo no compro juguetes, yo compro paz mental. Entonces, pues no puedo robársela. O sea, yo creo que ahí dice mucho. Entonces, quiero que la verdad comience alguien que ya está ilustrado, que lleva años trabajando en ese tema. Entonces yo creo que el mejor para hablarnos ahorita es, lo siento compañero, yo creo que puedes abrir tú mejor que yo, por donde le busques.
Vientos. Es que de hecho tengo escritores que me pasan un guión, y por eso de repente saco tantas cosas, es un equipo de 40 personas, pero...
Sí, lo sé, o sea, eres un experto en la materia, entonces, con eso, pues ya, esa frase icónica que llevo ya tatuada en mi mente, ya dice demasiado.
Ya ganó.
Sí, entonces, gané. ¿No? Pues, ¿qué les puedo decir? Básicamente, si ya nos enfocamos... Mucha gente conoce nuestros de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos, pero definitivamente en el momento que estamos ahorita, que ya somos adultos independientes con gustos bien dementes, creo que sí es importante, ¿cómo les podría decir? Yo cuando gano mi primer sueldo y digo, yo tuve la fortuna a lo mejor en mi adolescencia que mi mamá me dijo la frase de a mí no me des, con que no me pidas. Con eso estamos bien. Yo con eso y empezar a poder comprar, de hecho siempre se compraba, pero ahorita dices, yo tengo mi lana, sé cómo la distribuyo, sé en qué la gasto, y ahí ya dices, pues en aquel entonces dices, pues un Marmit, ¿por qué no? ¿Qué diablos? Solo se vive una vez. Lo que ahorita pues, estaríamos hablando de un Hot Toy, ¿no? Que a lo mejor puedes decir...
Yo creo que más, ¿eh?
Sí, ahorita te digo, ponle tú que a lo mejor no vamos a entrar en la polémica de decir... Bueno, es que tu sueldo te permite dos Hot Toys por mes. Ah, no, independientemente de eso. El hecho de ya tener tu decisión sobre tu capital, obviamente, siendo, yo siempre lo he dicho, para mí, mis gastos fijos de casa, las colegiaturas y con lo que comemos, eso es indispensable. Jamás voy a poner una pieza de plástico que solamente vale eso, su pedazo de petróleo que es, sobre... el bienestar de mi familia o el propio, porque de repente cuántas veces dices, híjole, como que esta uña enterrada ya se ve muy fea, pero pues yo me la aguanto un mes más para el Hot Toy, ¿no? O sea, dices, no, hay como que dices, no, siempre que antepongamos nuestros deberes, yo creo que con lo que queda, adelante, rienda suelta. Definitivamente, mi mamá siempre me dijo una frase, me dijo, mira, si tienes el dinero y tienes las ganas, nunca te quedes con el deseo. Nunca te quedes con el deseo de nada. Definitivamente llegamos encuerados y nos vamos encuerados de este mundo. Lo único que vale la pena es el tiempo que pasamos con las personas y los gustos que nos damos. Comidas, viajes, y yo siempre le he dicho, ¿por qué no embellecer tu entorno? ¿No? Y el tener estas piezas, más que tener un pedazo de plástico que te evoque infancia, también es como esa especie de embellecer tu entorno, darle toda esa carga emocional a tu lugar, cuando llegas estresado del camión, estresado de la chamba, estresado de cualquier cosa, y te tomas esos 5 minutos de cargarte en tu lugar, es mágico, ¿no? Y yo creo que esta es parte de una sanidad mental, el poder adquirir todas esas piezas, que de entrada desbastamos en muchas cosas. La pieza que veo y que quiero, que espero... Una vez platicamos, ¿no? Que todavía ni sale al mercado, ya se vendió como 5 veces.
Así es.
Entonces, pero fíjense, lo que también una vez platicamos, de esas veces de que tú la ves en fotos, pero ya cuando la ves en el anaquel, que nunca habías visto el blister, y lo ves ahí, dices, carajo. Y retomando a la gente que te dice, colecciona ser abierto o cerrado. Yo digo, ¿sabes qué? Eso no importa, porque abierto...
Aquí está, y tú no.
Abierto está bonito, y cerrado, imagínate, todo un departamento que se dedica para hacer el empaque, para que lo veas y te enamores en la tienda, y digas, te voy a llevar a mi casa, como dices ahorita, yo lo tengo, ya es mío. Entonces, ese tipo de cosas es lo que dices, wow, o sea, esa cacería, esa compra, e incluso no me dejarán mentir, es diferente cuando pagas un juguete con la tarjeta a cuando lo pagas con dinero, sí, a cuando totalmente. Te llega por el cartero, a cuando vas ahí, te metes entre Colombia con el cuate del diablito y tienes que andar cuidando que no le golpeen tu de esta, o sea, o en una convención, o sea, todo eso es como parte del tener la pieza como historia de esa pieza. Entonces yo creo que el ser adulto y tener tu capital para gastarlo está bien. Yo creo que el remordimiento no existe siempre y cuando cumplas con tus deberes. Entonces, para mí, estoy, creo que en la mejor época de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta, comprar lo que me gusta y máxime tijeretearlos, ¿no? Customizar algunas cosas. Entonces, ahí también es otra cosa. Jugar. Que dices, pues yo lo compré, pues ni modo que no me dé el gusto, ¿no?
Pues es mío, ¿no? Pues para algo, para algo gano dinero. A ver, pregunta, así que ahorita lo que está platicando Furio, me surgió una pregunta, porque vamos a decir básicamente lo mismo los tres, ¿no? En ese
sí,
tenor.
Sí, ahorita que habló Furio, ese tenor es lo mismo, sí. El programa.
Sí, no, nos quitó la palabra de la boca prácticamente, pórtense bien,
te con dije, su familia, es un estudiado.
Con sus amigos y tengan y todo lo que les sobre lo pueden gastar en monos. Pero bueno.
Es un doctorado en este tema.
Ese es todo muy buena. El primer dinero que tuvieron ustedes, ¿cuándo fue y qué se compraron? A ver, más Hugo, pues, porque tú, o sea que cuando ya te dijiste, ¡ey! Es que hice un mono. ¿Qué fue ese mono y cómo es que te llegó?
Híjole.
Porque fue la primera decisión que ya tuviste como coleccionista. Ya no es de que de Santa y que los Reyes Magos y que el cumpleaños Nel. Oh. Ahí sí dijiste, yo.
Bueno, o sea, depende, porque si es desde que ahorraba para o cuando ya empecé a trabajar y compré, ¿cuál de las dos quieres ir?
Las dos, la primera de ahorrar y la primera de paga que cuando te llega el cheque, ¿no? O el ahí está tu dinerito, pues.
La primera de cheque yo creo tuvo que haber sido un Spawn a fuerza, porque en ese entonces acababa de salir McFarland y era un rollos, pero en serio súper difícil conseguirlos en aquella temporada. Tot Toys, una cosa así, no eran McFarland Toys, después tuvo que cambiar el nombre. Estoy entre esa definitivamente fue porque las otras todavía estaba de estudiante, entonces ahorraba mi dinerito, pero ya trabajando sí fue una de Todd McFarland. Seguro, yo creo, tuvo que haber sido, yo creo que fue como por la segunda o tercera wave de Todd, que salió el Malevolcha, ya sabes, súper enorme, que tenía unas articulaciones hermosas, y decía, es que estos juguetes son irreales, o sea, ¿cómo pueden existir? ¿De dónde salieron? O sea, era un gozo, o sea, y hasta la fecha los veo, porque una vez se me ocurrió, dije, ay, voy a hacer limpieza, los empecé a ver, vi cuánto costaban y vi el trabajo que tiene. Dije, no los vendo. Están muy bonitos, muy bien hechos, tienen una esencia muy padre. Puede que haya juguetes tan más padres que los de esa época, pero tienen un encanto muy, muy especial. McFarlane le puso todos los kilos, todo. O sea, sí fue un parteaguas, Entonces, ahí es donde yo creo que se fue mi primer pago en esa línea de juguetes, y durante muchos años. Incluso hasta mis amigos me molestaban, me decían, no, pues tú estás manteniéndolo, tú lo mantienes, o sea, porque sí estaba muy aplicado con los juguetes de Todd McFarlane, y sacaban Movie Maniacs, y sacaban un chorro de líneas, y, o sea, ni veía, o sea, nada más así, y era un disfrute, o sea, acordarme.
Justamente como muchos de los coleccionistas que están ahorita, ya sea con Marvel Legends o con McFarlane tal cual, o inclusive con Lego, haga una cosa nueva y ahí están uno y otro. Y así como tú, en esa época hay muchos en esta nueva ola de que se ha dado de los últimos 5 años del coleccionista. Que están, pues estamos así, ¿no? Pero ahora sí que así estuviste cuando no era tan de moda en aquella época. A mí me pasó en la escuela, que fue una cosa muy chistosa. Estaba en Querétaro y de repente me hablan del director de la escuela, la directora de la escuela. Y es de, ¿qué ahora quise, no? Nos hablaron a como a tres alumnos. Y así de, ya estamos aquí, ¿qué pasó? ¿Qué creen? Que el gobierno dio dinero a los mejores estudiantes y les wow. un cheque a cada uno. Y fue de, no manches. O sea, algo que ni idea, nada. O sea, se lo pudieron haber agandallado en la escuela porque pues nadie sabía nada, ¿no? Sí, de repente nos van a regañar por algo o nos van a mandar a no sé dónde. Y de repente dice, no, pues por ser buenos estudiantes les vamos a dar dinero. Y me dieron dinero que nunca había tenido tanto dinero juntos. O sea, no era mucho, pero obviamente para esa época, pues era una lana, ¿no? Entonces, de ahí viajé a la Ciudad de México a visitar a mi abuelita y a la Ciudad de México tenía mis zonas, que era Insurgentes, la zona de Insurgentes, era donde había mucho cosa para comprar discos, casi todo lo que son discos, acetatos, viniles, DJs y esas cosas, estaba en la zona de Insurgentes, que iba mi hermano, pero muy alrededor había mucha de venta de juguete importado, un juguete de Fayuca, todo lo que es Todd McFarlane, lo que es Toy Biz, en esa época que empezaba, estaba Star Wars apenitas, la Power of the Force, por ahí en esas épocas, ¿no? Y en Pericuapa, porque por esa zona es donde vivía mi abuelita, entonces en Pericuapa pues era una zona de cosa pues también de Fayuca, o sea, cosa importada no oficialmente, de mochilazo, y ahí encontrabas muchas de esas cosas. Y entonces lo que hice con mi dinero fue comprarme el Hombre Araña de Toy Biz, que sería mi Hombre Araña más hermoso de toda la vida, porque tiene un montón de puntos de articulación y así de... Oh, o sea, así de, puedo comprar, me compré a Scott Summers de X-Men, el clásico de los 90 de Toy Biz, que es mi Scott Summers favorito, compré un Cable. No es el traje clásico, es el otro, el que es azul. Y fue wow, ya tengo tres figuras de cómics, ¿sabes? Porque no tenía, porque yo vivía en San Juan del Río, Querétaro, y así, ahí no había como que muchas opciones de comprar. Y en Querétaro, cuando iba, pues tenía que era estudiambre y pues nomás tenía dinero para irme al pasaje y de regreso a la casa, ¿no? Y pues ese tenía ya dinero. Entonces me compré tres figuras de Toy Biz. Y una playera del hombre, dos playeras del Hombre Araña, una que estaba bordada con el Hombre Araña, que por ahí lo tengo el bordado, y una de Maximum Carnage. Yo, oh, por primera vez tengo una playera para adulto del Hombre Araña. La compré en Pericuapa, y una gorra que todavía tengo, que es mi gorra favorita, de Spider-Man con el logo de la caricatura de los 90s y un dibujo en esta parte de Todd McFarlane, el clásico número 300. O 500, bueno, el clásico, uh-huh. y creo que esa vez también hubo la Conque aquí, la primera Conque, no me acuerdo, pero bueno, el primer dinero que tuve me lo gasté en monos y en cosas muy geek, y fui la persona más feliz del mundo. Imagínate cuánto dinero fue que me compré tres
monos. Un chequezote,
Tres monos, dos playeras y una gorra, y originales todo. Bueno, las playeras, sí, también creo que ahí no, en esa época no había tanta piratería
como ahorita, ¿no?
Ajá. Y así fue de wow. O sea, esa fue la primera vez que yo gasté. Así que me llegó dinero que no era para la escuela, no era para nada. Es de mío. Me dicen mis papás, pues haz lo que quieras con él. Vámonos a la Ciudad de México. Y ya, a comprar mis bonos. Furio.
Fíjate que yo tengo dos. Yo una vez aquí en Plaza de las Américas había una tiendita que era como de Fayuquita y cosas. Y había una ametralladora. Tipo Aliens, no era el rifle, el M16, creo que no. Era una pistolita que se parecía, y aparte era de pilas, tenía de retracción acá, el ta-ta-ta-ta-ta. Yo le dije a mi mamá, ¿me la compras? Me dijo, no. Y no sé por qué, me compraba todo, pero esa no me la quiso comprar. Entonces, iba a decirle a una persona que pintara una escalera que estaba aquí atrás. Le dije, yo me la aviento, yo la pinto y me pagas, ahora sí que me compras la pistola. me acuerdo que la pinto, era una escalera, pero una escalera segundo piso, o sea, estaba altísima. Ahorita que lo analizo, digo, no sé cómo la pinté y no sé cómo ella me dejó pintarla. El asunto es que la pinté, me dieron y me compré. Se puede decir que ese fue el primer dinero que yo gané y me gasté en esa pistola. Ahí fue el trabajo por la necesidad. Ahora sí que fue como que más bien conseguir la lana por algo que quería. Y el segundo, sí fue mi primer trabajo ya de asalariado, donde entró al IMSS con la ley del 99. Fue justo en el... Les voy a decir fecha, a ver si ustedes lo adivinan. Fue por ahí del verano del 99. No sé qué recuerden que pasó en ese año. ¿Qué evento histórico?
Ay,
verano del 99.
Pues todas las computadoras iban a deschavetar.
Sí. Iba el way to play. Fue en el 99, ¿eh? Ah, pues sí, episodio 1.
Era el episodio 1.
Episodio 1, claro.
Las expectativas hasta el cielo.
Sí, claro.
Star Wars vuelve la saga. Todo lo que una vez pensamos, el origen de Darth Vader, todo.
Eso fue la locura.
Los primeros episodios los íbamos a ver. Todo el merchandising, todo estaba puesto para este evento. Y yo dije, van a venir muchos monos, hay que tener feria. Entro a trabajar al Gigante de aquí de Plaza Las Américas. Aparte, no sé si ustedes sabían, Gigante dos veces al año hace una venta de empleado, donde tú como empleado te daban un 30% de descuento en toda la tienda, o un 20%, y si tú comprabas vales de Gigante, te daban creo que un 10% más. Entonces, pues yo estaba bien sobres. ¿Por qué? Porque toda esa quincena, porque les digo, fueron mis vacaciones de verano, me metí una quincena a trabajar, la usé para comprarme las figuras de episodio 1. Y todavía recuerdo que había esa expectativa donde uno decía, el Battle Droid, que no sé quién sea, pero es el malo, el Battle Droid es como el Stormtrooper, pero no sé qué vaya a hacer. Hay cuatro variantes, padre. Está el limpio, el sucio, el cortado, el disparado. Entonces yo era así de, güey, quiero todo, hay dos dardos, todo. O sea, yo quiero todo. Y aparte venían con una tecnología innovadorísima, que era el Chip Contact. Entonces teníamos que comprar el lector porque decía... me parece que va a ganar Cebulba. Hola, soy C3PO, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces, pero también decía, y esa fue la primer tiraje, porque es que después decían, oh, la versión en inglés, que no sé qué diría, sí, ah, cabrón, pero bueno, decía, esa ya es la otra versión. Entonces, yo realmente para eso entré, me compré mi colección 1, creo que estaba la colección 2, no sabía ni quién fregados compraba, pero compré todos. Un dineral, porque eran figuras carísimas. Al tope, pero el chiste fue que me pude comprar todas gracias a ese descuento, mis horas extra. Ah, porque aparte, triste realidad del asalariado, en juguetería, yo trabajaba en juguetería, era pues la época de papelería, nos tocaba el departamento. Era entrar 5 de la mañana, armar las góndolas para los descuentos de papelería, salir a las 11 de la noche, o sea, se los juro que yo viví en Gigante... Creo que ni descansaba, pero por mí, horas extras. Y de eso tú dices, bueno, si yo gano, no sé, 30 pesos al día y me van a pagar la hora, no, pues de aquí, aparte del condominio en Acapulco, me compro los monos, ¿no? Cuando vio el cheque, pues dije, bueno, a duras penas me alcanzó, porque resulta que las horas extras eran como de 5 pesos, 10 pesos. Pero bueno, ya fue mi primer golpe de realidad. Pero sí, eso fue lo que compré con mi primer sueldo ante el IMSS. Y en una empresa. Toda mi colección de episodio 1. Que se me acabó cuando vi la película, pero bueno.
¿Todavía la tienes o ya la regalaste?
No, yo todo lo de Star Wars lo vendí hace varios añitos. Tenía muchas piezas, pero ahorita ya técnicamente lo que tengo...
Pero de esa compra no te quedaste con ni una. Dijiste, bueno, me voy a quedar con tal, que este me cayó muy bien. Me voy a quedar con Panaca, porque me cayó bien Panaca, ¿no?
No, fíjate que, ¿sabes qué es lo más triste? Que años después, todos los volvieron a sacar en plaza, bueno, en las tiendas, a 20 pesos.
Sí.
Claro que ahí me fue muy bien, porque compré los Pod Risers en 80 varos, y compré la nave de esta Reina Amidala, como en 300 pesos, ven que en su momento estaba como en 1500.
Más.
Entonces, yo acabé la colección gracias a ese descuento, pero pues sí, lamentablemente ahí me di cuenta que entrarle a los monos como una inversión, pues no era tan chido. Segunda golpe de realidad de la vida de adulto.
Hay que luego platicar de Star Wars, desde todo Star Wars, un programa especial de Star Wars, porque toda esa época de episodio 1 yo la viví al tope, al infinito y más allá. O sea, sí gasté lo que no tenía, porque en esa época era estudiambre, así que no sé cómo conseguí dinero, no pude comprar, no tuve, al día de hoy no tengo la colección completa de episodio 1, por ejemplo, pero de verdad es que se puso bien bueno. ¿Qué lo de Pepsi? ¿Qué lo de Sonrix? ¿Qué lo de Sabrita? Que lo de Gamesa, que lo de échale tú, échale todo lo que venga de Star Wars, pero bueno, eso
se robaban hasta los espectaculares.
Sí, me acuerdo.
Se robaban los espectaculares. Todas las parabuses, todo se desapareció.
En esa época yo trabajaba para 20th Century Fox, imagínense. Hacía en esa época, no me acuerdo si ya trabajaba para 20th Century Fox o solamente hacíamos reseñas de cine, porque teníamos un programa de cine en radio. De hecho, en Querétaro salió el programa de cine allá en Poder 670, que era antes Canal 98. Bueno, ahí tenía el programa de cine y pues nos platicamos así con los meros de Fox, ¿no? Dice, no manches, se están robando todo. Y pusimos un espectacular en Periférico y desapareció. ¿Cómo subieron hasta allá arriba y se lo volaron? Corte A, la primer convención de Star Wars. No sé a quién conocimos. Yo tengo el espectacular del Periférico. Y yo, no manches. Me acuerdo que en esa de eso es de, no sé si eres mi héroe o no sé. Fue muy, muy curioso en el primer expo de Star Wars, que fue una maravilla. Pero bueno, ya platicaremos un día de Star Wars. Ok, eso fue lo primero que... Pero ya obviamente ya llevamos nuestro rato jugando. Pero ahora nuestra chamba es pagar nuestro vicio. Es decir, bueno, ya estoy chambeando antes de tener familia. Y ya después, cuando tienes familia, pues... Curiosamente, a veces trabajamos en algo que tiene que ver, como bien mencionó Furio, en la sección de juguetería de Gigante. O por ejemplo, Hugo, que fue diseñador de juguetes, ahí abajo. Y así, ¿no? O sea, digo, yo estuve trabajando en prensa y demás, pero como que algo nos integra a todo esto, ¿no? Quizás va a salir lo nuevo de Transformers, o lo nuevo de Star Wars, o de G.I. Joe, o al Robocop, no sé. Y ahí andamos bien metidos, que el Power Rangers, que ahí estamos bien metidos, pero somos fans, que eso es lo más bonito. Y usamos parte de nuestro dinero justo para, pues, sentirnos aliviados, ¿verdad? Esa es la palabra.
Pues, es aliviados, o sea... Bueno, en mi caso ya es una, o sea, es una admiración por el trabajo del juguete, por el diseño, casi, o sea, salvo Masters of the Universe o líneas que de veras me evocan la nostalgia, caigo redondito, pero de repente veo un muñeco que no tengo ni la más remota idea de qué se trata, y veo lo bien acabado que está, el trabajo que lleva, el empaque, todo el trabajo de esculpido, que es lo que a mí me emociona mucho, el diseño, qué tan original es, ¿no? Porque ahorita ya hemos visto N cantidades de figuras y se repiten y se vuelven a repetir, y le cambian el color y le cambian otras cosas, pero de repente cuando llega esa figura que dices, wow, o sea, no me importa de qué es, de qué compañía, de dónde, es increíble, la verdad, eso a mí me emociona muchísimo. Entonces yo la verdad sí, sí lo disfruto demasiado, me alimentan las figuras al verlas, incluso las estatuas, los hot toys, o sea, todo lo que lleva, ves el arte dentro del juguete, ya es lo que me pasa. Entonces sí llego y no nada más es ay, palomita, ya lo tengo, aquí está, ay, ¿no? O sea, sino que sí llego y como estuviera viendo la televisión, y puede ser una figura que ya la lleva 10 años ahí en la estantería y la vuelvo a ver y me vuelve a sorprender y la vuelvo a disfrutar. Me acuerdo, muchas veces hasta me acuerdo dónde lo compré, qué pasó, qué hice, pregúntame qué hice hace 2 días, no me acuerdo. Pero otra estaba hablando con un amigo y me dice, oye, ¿sí me compraste esto? Sí, te compré este junto con este, con el otro y aquel. ¿Y cómo te acuerdas? Pues es que la verdad sí lo disfruto.
Yo, o sea, yo como siempre...
decía al principio, ¿no? Si lo fuiste a buscar a la convención, si fuiste a Colombia, si fuiste a no sé, en Walmart y te lo encontraste de rebaja, te ahorraste 10 pesos, si fue online, o si te lo trajo un amigo, o sea, todo eso es, se guarda, o sea, se guarda y se disfruta muchísimo. Y yo creo que pues el día de hoy justo estamos aquí los tres reunidos con los juego amigos que nos estén escuchando, porque compartimos eso, ¿no? Y entonces son muchas cosas que nos van uniendo, y la verdad eso disfruto demasiado, demasiado de los juguetes y de las esculturas, y la verdad eso es lo que me apasiona muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Yo siempre he dicho que yo puedo regresar en el tiempo con las cajas de los juguetes. Es exactamente cuando lo vi, dónde lo vi, qué pasaba en aquella época, básicamente qué estaba en la televisión, qué camión tomé, cómo olía inclusive esa época, con ver una envoltura que compré, o que obviamente que tengo, que decía, wow, esta la vi en tal lugar, o inclusive alguna figura que no tuve, pero que me llevó mucho la atención, que la vi en cierto lugar, en cierta tienda, en cierta época, y puedo regresar automáticamente. Es como como una máquina del tiempo, yo siempre lo he mencionado, es de, yo puedo regresar cualquier momento a los 80s, a los 90s, a los 2000s, y con una pieza que me da esta idea, y que me recuerda, prácticamente llego a ese momento donde la tengo en la mano y a lo mejor me la llevo, pero recuerdo todo el lugar. Es una cosa muy, muy curiosa. Y ahorita que Hugo menciona eso, entonces no soy el único loco.
Fíjate que yo definitivamente, cuando hace poquito, el año pasado, comencé, pues creo que por ahí se presentó en la página, en un baúl del coleccionista, creo que mandé lo que había juntado de X-Men Toy Biz. Uh-huh. Yo de repente es lo que les comentaba, ¿no? Justo es eso, o sea, como que el hecho de repente tener algunas piezas en tu entorno te devuelven el tiempo. Y para mí es curioso porque de repente puede ser un efecto que sea de flash, porque justo, ¿no? Como que tienes ese flashback del efecto Ratatouille, ¿no? De lo que, cómo estabas, cómo era tu recámara, a qué olía ese día. Entonces es algo bien padre cómo estas cosas, la nostalgia que evocan, cómo hacen lo que hablábamos, ¿no? Cargarte de todas esas emociones positivas. ¿Y por qué no? A lo mejor hasta fue el juguete que te acompañó durante esa tarde triste, que lo único que hacías era posarlo para distraerte un poco, ¿no? Yo creo que el hecho, hace poco un amigo me comentaba, me decía, es que yo colecciono desde chiquito, y me dice, es una frase ya muy trillada que he escuchado mucho. Y yo le dije, ¿cuántos años tienes? Me dice, no, pues 24, ¿no? Y dije, no, es que, ¿sabes qué? No es una frase trillada. A lo mejor es una frase trillada en mi generación. A lo mejor es una frase trillada en una generación atrás. Pero ahorita es una realidad. Si lo vemos, el episodio en el 99, nosotros ya estábamos más grandecitos, pero hay niños que nacieron en el 97, 95. Uh-huh. Y que es otra generación que crece con toda esa facilidad de tener los juguetes. Porque a lo mejor a nosotros de repente era difícil que un papá dijera lo que acaban de decir, ¿no? Te voy a comprar uno, pero no te voy a comprar la variante. O es lo que de repente en un grupo americano ya que preguntaban, que decían, oye, ¿pero por qué si Faker es un robot de He-Man, por qué lo hacen azul y no nomás lo ponen como otro He-Man? Y dice un chavo, hace como el arte, y el chavo pone a dos He-Manes iguales y pone Faker y He-Man. Y le hace, ¿tú crees que un papá hubiera comprado un segundo He-Man solo por la calcomanía del pecho?
Nunca.
Dice, entonces, ahí es donde dices, es curioso que un papá de hace 30 años no, pero tal vez un papá de hace 10 sí. Entonces empezamos a ver cómo es una diferente generación. Yo me acuerdo y tengo súper presente que un niño en la escuela, yo le dije, Rubén, ¿ya viste a las nuevas figuras de He-Man? Fisto está increíble y tiene acción en el puño. Fisto, pues, ¿en qué año habrá salido? ¿87? ¿86?
Por ahí.
Yo ponle que yo tenía 8 años. Mi amigo tenía 9 porque yo entré un año antes a la escuela. Y él me contesta, ay, por favor, ¿todavía te gusta He-Man? Eres un niño. Y le dice a otro, ¿cómo ven este niño? Y yo dije, o sea, perdón, no sabía que venías de tomar pulque, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? O sea, pues somos niños, ¿no? O sea, realmente, ¿qué te apasiona, no? Entonces, ahí como que yo empecé a darme cuenta que a lo mejor no toda la gente disfrutamos las mismas cosas de la misma manera, ¿no? Entonces ahí es donde viene ese punto que yo retomo. Ahorita definitivamente el ser adulto con el poder adquisitivo en esta época es otro canal, es otro tenor, ¿no? O sea, ahí es donde podemos ver que aparte de que tenemos una oferta increíble de piezas, yo siempre le he comentado por qué le entro a Depredador en una cuestión vintage, pues porque es una colección pequeña y no está tan cara. Y ahorita si tú retomas, hay muchas piezas noventeras que no son caras.
Sí, así es.
Y volvemos al punto, sí. ¿No? O sea, creo que es un muy buen momento desde hace, bueno, creo que ha sido un muy buen momento desde 1982 hasta la fecha para poder coleccionar, ¿no? Pero creo que ahorita también es eso, ¿no? El hecho de que, vaya, no es solo el punto de tener la bendición de tener un trabajo y un pequeño excedente que nos permita comprar cosas. Tenemos los medios, como pueden ser tantos lugares, tiendas, páginas de internet. Yo recuerdo hace varios años cuando yo me metía a derremate.com y había 10 páginas de Star Wars y de Depredador, si a lo mucho había una. Ahorita te metes a buscar NECA en una página de ventas en línea, hay 27 páginas, dices, caray, y todo el mundo vende lo mismo, ¿no? Pero ese es el punto de que dices, ahorita, antes, para comprar en eBay, uy, había que tener una tarjeta de crédito y no todo el mundo tenía. Yo mi primer tarjeta la tuve porque siempre me los quitaba de encima diciendo, no tengo ingresos fijos, y alguien me dijo, eso no importa, exacto, yo te doy tarjeta, y pum, vale, bananín, mi primer tarjeta, y a comprar en línea. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, el hecho de tener el poder adquisitivo, de tener los canales de distribución, de tener las tiendas, de tener todo eso, y sobre todo, como lo dice Hugo, esas esculturas maravillosas, y vaya, aquí voy a hacer el comentario de una línea que me encanta, que es una línea de Kickstarter que se llama Animal Warriors of the Lost Kingdom, de Spero Studios, que han sacado unas piececitas, son, mira, espérame. Estos son 375, no sé si se alcancen a ver, son 375, sí. Lo sacaron hace algunos años, y posteriormente, ahorita, traen las piezas de 6 pulgadas. Dios de mi vida, articulaciones, escultura, y sobre todo hay un grupo de fans que compran. Vaya, no nos vayamos lejos, Big Boss Fight Studio, todo lo que están sacando, todas esas cosas para el custom, las piezas clásicas, los luchadores. Entonces, volvemos a ese punto, ¿no? O sea, qué maravillosa época para ser un niñote. Y ojo, para mí no es ser un niño, porque toda la vida lo he comprado, es ser una persona que ama lo que hace, ¿no? Que ama incluso, si te fijas, ya muchas compañías no dicen juguetes, dicen figuras superposicionables o figuras para coleccionables de adulto.
Coleccionables.
Como le quieran llamar.
Es como la música cuando era rock alternativo, ¿no? Todo es rock alternativo en los momentos. Aquí es figuras de colección.
Figuras de colección. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, yo creo que es maravilloso poder tener, digo, creo que quien tenemos la oportunidad de comprar una pieza al mes, o comprar 20 piezas al mes, o comprar de súper o alta gama, o esculturas, creo que el hecho de tener esa bendición de poder adquirir esas cosas es algo que de repente a lo mejor no lo consideramos, ¿no? Pero el hecho de ser un adulto y tener la posibilidad de hacer una colección en la medida de lo posible, en el tiempo que podamos, porque para esto no hay tiempo, reglas, ni nada de eso, creo que de verdad es algo que a muchos segmentos de la población a veces le hace falta, ¿no? De repente, ¿qué haces con tu tiempo libre? De repente, ¿por qué empiezas a pensar tantas cosas que no vienen al caso? Por ese vacío, ¿no? Y creo que, al menos para mí, yo ese vacío lo lleno muy bien con este arte, como bien lo dijo Hugo, con este arte pop que el día de hoy tenemos la oportunidad de adquirir y exhibir en nuestras casas de la manera que queramos, ¿no?
Hasta que se acabe en la casa de tantas cosas que tenemos, porque también pasa eso, que no hay espacio para tantas cosas. Algo que estaba mencionando Furio, muy interesante, es de que sí, a los que ya nacieron en época de los 2000 principalmente, que ahorita ya tienen pues ya sus 20 y muchos, pues ya no les tocó la época que a nosotros nos tocó de cacería de brujas, o no sé, de nerds, de ñoños. Es más, actualmente el nerd es popular, no como antes, antes uh-huh. era mal visto. Y pues uno compraba sus cómics y pues nada, nadie sabía que comprabas cómics, ¿verdad? Solamente en tu casa, pero no podías decirle a nadie porque así como le pasó a Furio, pues te agarraban de para burla en las escuelas. Y las escuelas son muy inteligentes para hacerte burla y para ponerte un apodo que va a durar toda tu vida y similares, ¿no? Y siempre te encontrabas en las escuelas a un amigo como tú, que es igual de nerd que tú, que de repente le veías en el cuaderno que tenía alguna figurita o dibujaba o tenía un sticker de algo y dice, ¿qué hubo con esto que está allí? Ah, esto, y ya después ya tenías con quién platicar. Y lejos se juntaban dos o tres. Lo bueno fue cuando por ahí del 93, más o menos, que es esto empezó a cambiar un poquito. Cuando te acuerdas que salieron los X-Men, la caricatura, el Hombre Araña, Star Wars y todo eso, que como que empezaba ese run. Y después cuando salieron las películas de los Hombres X, el Hombre Araña y demás, pues ya... Me acuerdo que me puse muy feliz un día que estaba en el metro de la Ciudad de México y vi a gente leyendo cómics. ¡Mío! ¡Está leyendo cómics en público! ¡Guau! ¡Qué genial! Actualmente es muy común, actualmente ves más manga que cómics que está leyendo, o en sus tabletas están leyendo mangas o cómics, ya es como, ya no pasa nada. Pero me acuerdo en esa época fue de, ¡güey! ¡Está leyendo! ¡No manches! Y ya podías traer tu playera. Yo, de hecho, era de los raros de la escuela que traía mis botones de las Guerreras Mágicas o de Sailor Moon o de... Así como los botones de Batman, ¿no? Obviamente. Gracias a la Batimanía, pues yo, la Tortuga Manía y todo eso, sí, yo me dejé descoser, me vale. Y aún así, todavía yo estaba muy guardado en algunas cosas hasta yo creo que episodio 1 o antesito fue cuando dije, ¡ya! Salgamos del closet de los juguetes y todos ya, no me importa nada en esta vida, yo soy fan de esto. Y después tuve un podcast y después hizo famoso y luego una página que se hizo famosa y así, ¿no? Pero es eso, es que antes no era tan fácil como ahorita. Marvel, todos los que han vivido con Marvel desde hace ya muchos años que nació el MCU, pues ya es algo normal, ya está bien visto que colecciones, está bien visto que andes juntando tus Funkos, tus Marvel Legends o lo que esté de moda. Y dices, wow, qué padre. La verdad es que a mí me emociona cómo ha aumentado, igual que ahorita tenemos un Edén de juguetes, que de repente hay ciertos grupos que dicen, es que no hay nada como antes. No, espérate, ahorita hay más cosas. Nomás que no vemos, es igual que la televisión. Es que antes había mejores caricaturas. Espérate, ahorita tenemos casi 1,000 canales. Y de esos 1,000 canales hay 20,000, si hay 1,000 hay 200 caricaturas, ¿no? Hay 3. Y de esas 200 vas a encontrar unas 3 fácil que están muy bien hechas para tu gusto. Bueno, obviamente son para varios gustos, pero nos cerramos a veces, pero ahorita vimos un Edén de entretenimiento y con YouTube y estas cosas, TikTok, que ahorita está muy de moda, se nos abre el entretenimiento de una forma impresionante, y para uno que es geek, freak, nerd y todo eso junto, bueno, estoy en el Edén, estoy muy contento de estar viviendo este momento de todo esto que siempre me ha gustado desde niño.
Pues fíjate que yo, por ejemplo, en ese tenor, algo que también veo, la opción de que nosotros ya tenemos la oportunidad de comprarnos nuestras piezas, viene también una situación muy importante. Yo aquí rápidamente hago un parteaguas, retomando lo que decías del MCU. Yo creo que la felicidad es 20% realidad y 80% percepción. Definitivamente siempre va a haber gente que le vea el frijolito en el arroz.
Ah, todo.
Como ayer de las tortugas, ¿no? Que creo que anunciaron al Abril O'Neil.
Bueno, ¿cuándo lo hicieron? Porque acuérdate que este programa quién sabe cuándo salió. Entonces,
bueno, sí, ahora que anunciaron. Mucha gente se quejó porque Abril es de otra etnia, ¿no? Y yo te voy a decir algo. Yo la verdad es que yo no había visto el corto. Vi el corto de esta nueva película. Me encantó. O sea, me encantó el arte. Me encantó la animación. O sea, créeme que yo nunca había esperado. Cuando era niño, obviamente, esperé la primera y la segunda de Tortugas Ninja, y ahorita estoy súper emocionado y súper a la expectativa de esta nueva película. Quiero verla, ¿no?
Sí, 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 si están viendo esto cuando ya se estrenó y ya fue ovacionada o todo lo contrario, escríbanlo en los comentarios porque quién sabe cuándo sale este video. Y hablando de lo mismo, me preguntaron, oye, ¿qué opinas? Yo soy muy fan de las tortugas también, muy, muy fan. Y le digo, me llama mucho la atención que son más pequeñas, que nunca las habían hecho tan pequeñas. Son muy actuales, son niños de ahora, lo cual está muy interesante. Y no puedo decir nada hasta no verla. Jamás podía decir. Mira, a mí me ha pasado varias veces. Me pasó con Pixar, principalmente el principal que me cambió mi Switch de estar de hocicón, de hablador, de decir cosas que no cuando no han salido, es Pixar. Y Monsters Inc. fue la primera y creo que la segunda fue WALL-E. Que ves los pósters, ves el trailer y dices, escupes fuego y cosas, escupes. Y luego veo la película y es de, qué bueno que nadie escuchó todas las cosas que dije, que no había internet ni cosas así para que me oyen tanta porquería que dije. Qué bonitas películas, las dos, a mí me gustan mucho, pero no era lo que mi mente había pensado. Y me pasó también con series de televisión, con cómics y con todo, y es de, no, antes de decir alguna tontería, tengo que ver por lo menos 5 capítulos, leer 5 cómics o ver la película en un estado ad hoc. Porque si vas a ver la película y tienes problemas en tu casa, tienes cosas en el trabajo, estás peleado con alguien, invariablemente que sea la mejor película del mundo mundial, vas a odiarla porque no querías estar ahí. Entonces, son de las reglas que tengo, es de, tengo que, no, ¿sabes qué? La vi, pues estaba enojado, tengo que volverla a ver. No te puedo decir nada porque la verdad es que no. Y eso, digo que Pixar tiene para mí la culpa de que hasta que no se estrene y no la dijera, porque me pasó con Matrix, Matrix 2 fue la segunda, que dije, wow, qué peliculón. 3 días después, ahí estaba yo medio malita, ¿no? O sea, ya que se me acabó el rush, porque traía un rush la película así de ¡wow! Y ya que se bajó el rush, a ver, ya te pones a analizar y dices, pues no pasó nada, ¿eh? Ya entonces tiene que ver la película y que pase un tiempo para que la digiera, para que la procese y así. Así mi vida. Hugo.
Un amigo me dijo una vez, tú sales decepcionado de las películas porque esperas demasiado. Y yo dije, es algo muy lógico, es algo muy coherente, pero yo te digo, el comentario era este, ¿no? De que digo, yo la vi, se me hizo padre, quiero verla, y ya como dices tú, ahora que salga ya estaríamos viendo a ver qué show. Pero el punto es ese, ¿no? Que de repente te das cuenta que mucha gente le tira, y es a lo que voy, ¿no? El MCU creo que es independiente del cómic, y al final del día, que yo me siento muy contento, me siento muy, muy feliz de haber tenido la oportunidad de verlo de Iron Man a Infinity, ¿no? Que es Dead End. O sea, ver toda esa saga a lo largo de 10 años, toda esa era de películas, a mí me gustó mucho. Se engarza, lógicamente, con la onda de adulto y la manera de gastar. Realmente un merchandising impresionante y dices, quisiera trabajar más horas para poder comprar más cosas. Te venden el BAF y luego te lo venden en paquete, que ya tiene otra camisa como la Stacy Malibu. Y aquí viene un punto a tocar, que brinco un poquito. El costo de las figuras es bien increíble. Cuando tú hace algunos años decías, híjole, un Figuarts en 1,000 pesillos, está complicado. Y ahorita ya ves un Mezco y dices, 4 varos, pues no los tengo, pero los consigo. Y ahí es donde empieza como que también esa situación de adulto y pagar por tu vicio. Los límites, yo creo que es un tema importante a tocar. Sí. Los límites, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo, por ejemplo, me acuerdo en una convención, yo tenía muchas ganas del premium format de Lobo, el que sale con la pistola acá, que comprabas el DAF aparte. Yo esa vez, mucho tiempo, le estuve dando vueltas, como 2 años, lo malo es que cada año que iba, pues subía, hasta que un día un amigo ahí interpuso, agarramos, lo compré ahí en una conven, me lo traje. Como nota curiosa, a mi esposa le molesta de sobremanera la figura de Lobo, el personaje le molesta por el contexto de lo que es, de sus adicciones y sus excesos. Entonces, sí fue así de, pues yo creo que te duermes en la calle, primera vez que me puso un pero, y no por el gasto y eso, sino por la figura que era.
Está feo.
Pero eso me llevó al punto de decir, ¿te das cuenta que nunca habías pagado tanto por una pieza? ¿Te das cuenta que realmente nunca le habías metido tanta carne al asador, y es algo que realmente no le estás viendo un valor de reventa, lo estás haciendo por una emoción, por un gusto. Posteriormente, a lo mejor yo creo que mis piezas más caras han sido unos hard copies de Sabertooth, del que viene en el paquete doble con el blog. Igual, son piezas que de hecho ni siquiera tengo exhibidas, las tengo en una cajita solo para mí, que solo yo disfruto, no exhibo, no enseño. Y son de las piezas más caras, y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿las compro o no las compro? Me dijo, pues tú cómo ves, ¿se venderán? Dije, no sé, posiblemente ahorita hay una persona en Uzbekistán que vendió todas las ovejas y se lo quiere comprar y le está diciendo a su esposa, armajar en dejar, dejar, dejar. ¿Qué quiere decir? ¿Me quito, cómo ves? ¿Me compro el lobo o no me compro el lobo? Digo, el Sabertooth, le hago igual, ya hay alguien en Somalia que también acaba de encontrar un diamante y quiere comprarse. Le digo, entonces son piezas que no lo sé, puede ser que se vendan mañana, puede ser que no se vendan, pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde debo de llegar o hasta dónde es sano llegar en ese tipo de cosas? No,
no hay límite, no hay límite. No, yo no, yo no puedo decir límite.
Y aparte también ahorita lo que mencionas, ¿lo estás comprando para revenderlo o para disfrutarla? O sea, ese también es otro tema, ¿no? Porque sin duda alguna esa pieza de lobo es impresionante, es una pieza muy, muy bonita. A mí en particular me gustan mucho ese tipo de piezas, o sea, me vuelan. O sea, cuando las empecé a descubrir, de hecho esa es mi bandera, las estatuas me gustan más, incluso ya está más que los Hot Toys en algunas veces. Bueno, la mayoría de las veces, honestamente. Y lo que me gusta de las estatuas es cómo definen, porque no la puedes estar posando. Y de hecho los Hot Toys los acabas dejando en una pose. Es muy raro que vayas, abras la bodega, saques la caja, vayas, le cambias las armas, le cambias las manos, le cambias... Nunca lo haces. Los dejas en la misma posición y luego ya los tienes que dejar así para que no se te maltraten, en un clima idóneo, etc, etc, etc. Las estatuas, por otro lado, son ediciones muy limitadas, están posadas, están mejor pintadas, ya están, y hay muchas que te cuentan una historia con la sola exhibición, o sea, la misma pose que está, te está diciendo si venía, si va, si regresa, si ya se peleó, si no, o sea, es un mundo increíble el de las estatuas. Y regresando al tema de hasta dónde, yo las estatuas, cuando las empecé a comprar, cuando me cayó el 20 de las estatuas, dije, estas cosas están increíbles, eran muy baratas. En verdad que las iShow eran muy baratas para su momento. Y incluso las compraba para venderlas, o sea, compraba para que me saliera la mía, pues y... No totalmente gratis, pero pues sí, y la amortiguaba con la venta de las otras. Y eso me llevó a otro nivel, o sea, es impresionante la gente que empiezas a conocer, que dice, ay, tú también te gustan las estatuas, porque la verdad son menos las personas que compran estatuas. Pues es ¿sí? Y sí, o sea, sí entiendo la parte del costo, pero por ejemplo, yo empecé igual como todos, yo creo que con cómics, juguetes, tarjetas, bla, bla, bla. Empecé con las tarjetas y dije, no, las tarjetas ya están muy caras, mejor me compro cómics. Compraba cómics y dije, no, los cómics ya es demasiado, mejor me compro figuras de acción. No, las figuras de acción, en lugar de comprarme la wave completa, pues mejor ya me compro un 12 pulgadas. Y de 12 pulgadas, no, ya aparecieron los Hot Toys, pues de 3 mejor me compro uno bueno. Y así te vas y luego dices, dos Hot Toys son una estatua. Pues entonces, ahí, o sea, ahí es donde vas tú, bueno, en mi caso voy balanceando y digo, bueno, ¿qué es esto? Y las estatuas, sí, la verdad, me acuerdo mucho que una de las primeras estatuas que vi es una de SciShow del Doctor Doom, que viene en su trono con una copa. En ese entonces la vi en una Toy Fair o en unas revistas, porque pues, no había otra manera de enterarse, o sea, de SciShow ni sabía que era SciShow. Y la traté de localizar en su momento, pero me fue imposible, no tenía ni los medios, ni sabía cuánto costaba, ni nada. Y un día me la topo en eBay y dije, $300 una estatua. estatua. No, ni de loco. O sea, no hay forma, no hay forma. Pasó. $500, $600. Dijeron, ahora sí, lento. Va. 600, 700, 800. El bit se fue hasta $1,000. Y obviamente dije, no, ya es demasiado. La triste pieza ahora ya creo que vale 70, 80 mil pesos la triste figura. Y dices, bueno, si le hubiera echado más ganitas, le hubiera salido mucho más barata, ¿no? Entonces, pues dices, ¿hasta dónde pararle? Pues no sé, y la verdad es una pieza que hasta la fecha digo, híjole, qué bonita pieza. O sea, la sigo admirando, aunque sea en fotos. Nunca me la he topado en vivo, pero sí es una pieza muy, muy bonita, muy limitada y de los inicios de Sideshow. Entonces, sí, ¿cuál es el límite? Pues hasta donde uno diga, ¿no? Porque
sí,
si le echas ganas y si te aplicas, como dice Furio, te pones a trabajar, le echas ganas y, como dices, lo consigues. Y si te enamoró la pieza, el juguete o lo que sea, lo acabas consiguiendo.
Sí, ahora sí. Entonces, que lo que sí siempre decimos es de, no es que la cosa esté cara, la cosa lo quieres, pues vas a trabajar por él, lo vas a tener. De alguna forma te va a llegar, si se lo pides al universo, te va a llegar, pero tienes que trabajar por él. Eso es un claro, básico. Y hasta dónde, muchas veces es, pues hasta donde el espacio que tienes.
El espacio.
Yo por ejemplo, veo las estatuas, no tengo, tengo como unas tres, muy poquitas. Bueno, si contamos con tu buquía, tengo más. Pero no muchas. Y es de, ok, quiero.
Bueno, cuenta esto. Como con tu botella son estatua.
Sí, pues son chiquititas. Y es de, quiero esto. Uh-huh. ¿Dónde diablos la voy a poner? Está ahí, y me pongo así de, dinero lo puedo conseguir. Me puedo drogar 2 años, ¿no? A meses sin intereses. No importa. Lo vale. Y ya es cuando empieza a ver, híjoles, es que está como chueco el ojo, ¿verdad? Sí, está como, no, mejor, a lo mejor sale otra mejor. Sí, no, ¿y dónde la voy a poner? No, o sea, tengo como un espacio ideal para cuando llegue la estatua perfecta y ponerla, pero te juro que cada 3 meses me aparece en algo así una estatua, era un estudio, es que está haciendo un montón de cosas muy bonitas, o Sideshow, y es de, oh, caray, esta me gusta, híjole, esta me gusta, no, pero ¿dónde la voy a poner? No les quiero tener una caja ahí encerrada ahí, o sea, una figura de acción como quiera que sea, tiene un blister para verlo, pero no las estatuas tengo que lucir, no, y me pasa no. Lo mismo que con Lego, necesito lucirlo, no puedo andar dejándolo ahí en una caja, eso se me hace sacrilegio, y ahorita que están los de Queen Studios, y yo quiero uno de esos. Una mujer maravilla de Queen Studios, sí, pero me dijeron, ya está agotada, yo, maldición.
Sí, ya
qué está bueno, qué bueno agotada. Que está agotada porque no tengo dinero, si no,
sí, es que no, esas las reeditan, sí, están muy padres está. Queen Studios, la verdad. Y hay muchas, que están viniendo que se agotan, ahorita son nuevos estudios y están agotándose en 30 minutos, una hora. Y piezas de ese calibre y dices, ¿cómo es posible? Y hay piezas que son ya, le sacan la vuelta a los Hot Toys, o sea, y es increíble.
No te creas,
lo que están haciendo ahorita.
Con la impresión 3D yo creo que esto ha avanzado mucho, con tanta persona que ama esto y hace cosas, creo que esto se ha revolucionado, yo creo que si antes avanzábamos en 10 años 100 metros, yo creo que ahorita esos 100 metros los avanzamos por semana. O sea, realmente sí. Ya todas las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas y sobre todo lo que decíamos, ese caldo de cultivo que se ha venido creando de la generación, hablemos por ahí de los 90s, 2000s, todos estos chavos que están creciendo con cuestiones espectaculares como pudo haber sido la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, con esta nueva trilogía de Star Wars, con todas las herramientas de Light and Magic, con todas esas cosas que están saliendo, con todos los nuevos generación de videojuegos que hay, entonces te das cuenta que los chavos traen una carga bastante, bastante fuerte, bastante emotiva, bastante creativa, entonces eso permite que cada vez esto revolucione más. Fíjate que yo en cuestión de dinero vuelvo al punto, ¿no? O sea, yo a lo mejor de repente digo, sí me pongo como un límite en el que luego también me da un poco de miedo porque les voy a comentar, yo procuro aprender de todo lo que me pasa. La estatua de Lobo un día la estaba limpiando y me percaté que la base se rompió. O sea, se craqueló, se partió a la mitad sola. Pero se partió de una manera que no la pude separar. no la pude pegar. Esa estatua incluso ya la vendí, porque de repente dije, la amé, me interesó mucho. Cuando Prime One anuncia su estatua, me gustó mucho más la de Prime One, y dije, pues yo solamente tengo una esposa, yo solamente tengo un amor en la vida. Entonces, y como ya me enamoré del Prime One, pues yo creo que va para afuera este sideshow. Obviamente el Prime One, volvemos al punto, no tengo esa feria, pero sí consideré mover varias piezas de la colección para adquirirla. Pero de repente dije, como que le empecé a ver el detalle al Dao, al perrito. Dije, no me gusta tanto. Me encantó el detalle del lobo mordiéndose el labio y sangrando. Eso me encantó, me encantaron los dreadlocks. Pero de repente lo veía y decía, es un lobo muy 2010. No es aquel lobo noventero más, entre comillas, más limpio, que nomás traía su garfio y sus guantes, rodilleras de calavera y vámonos. Entonces dije, no, se va y se fue. Ahorita, por ejemplo, en la actualidad, creo que ya lo habíamos platicado, Prime One saca esta línea que se llama Cinema Prime o algo así, que es esa línea, el Rolex del Rolex, que son los Prime One de 1 a 3. Que son
yo puro que... Casio, ¿eh? Sí, no.
Ah, ok. No, pero cuando lo veo, el Predator de la 2, a mí lo que más me puede encantar de Predator es el Trophy Wall. Cuando yo era niño y vi el Trophy Wall, vi el cráneo del xenomorfo.
Sí, todo el mundo se volvió loco. Revolucionó.
Sí, me revolucionó completamente la mente. Entonces, veo que van a sacar de un muy buen tamaño esos cráneos. Y ahí es donde de repente uno dice, híjole, no lo sé. Creo que ahí sí estaríamos empeñando, sacando una hipoteca o algo.
¿Qué tan guapo está? ¿Vale la pena o no? ¿O aguanta?
Exactamente, ahí es donde viene esa situación donde dices, realmente lo quiero, o sea, la realidad es que realmente lo quiero. Entonces, ¿cuál es el punto? Tú lo acabas de decir, Bernie. Hay que trabajar por esto, ¿no? Hay que ver, conseguir socios, hacer tandas, vender pulque, cosas así, pero sí, definitivamente, ¿no? La autocensura o el límite se lo pone uno mismo.
Bueno, pues esto es lo que hacemos cuando somos adultos independientes con cerebros bien dementes o cómo era, pero eso, ese tipo de cosas nos pasan y pues vamos creciendo. Muchos de los temas que se enseñaron ahorita aquí vamos a volverlos a repetir, como el de Hot Toys. Vamos a tener un programa especial de Hot Toys, de lo que le pasa a las juguetes de Hot Toys, la impresión en 3D y qué es lo que va a pasar en el futuro, en lo que está pasando ahora en el presente, en el pasado y lo que va al futuro, y otros temas por aquí en este programa, podcast, plática de juguetes y coleccionables. Y pues ya nos tenemos que ir. Estuvimos con ustedes, sus amigos. Ahora sí, despídense.
Ok. Hugo Andrade, cuídense mucho, juego, amigos.
Julio Garza se despide. Que tengan una bonita semana.
Y yo soy Bernie. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿De qué vamos a hablar? No sé, pero va a estar algo muy bueno. Muchas gracias por ver estos programas. Y pues ahora sí que sin ustedes, pues no podemos hacerlo, ¿verdad? Nos vemos. Bye.
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.